Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Preguntas y Respuestas del Canal Mormón, traído a ustedes por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos da mucho gusto que nos escuchen el día de hoy y les recordamos que nos pueden escuchar en sus teléfonos, en la computadora, canalmormon.org, TuneIn Radio y por supuesto en nuestra aplicación para móvil, The Mormon Channel. Tan solo asegúrense de cambiarle el idioma a español y van a encontrar toda nuestra programación. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco complejo, pero muy interesante. Y debido a la cantidad de información que encontramos sobre este tema, vamos a dividirlo en dos partes, o dos episodios. Y el tema se trata en cuanto al recogimiento de Israel. Ahora, muchos de nosotros quizás hemos escuchado en cuanto a esto, entonces vamos a explorar lo que significa o lo que es el recogimiento de Israel. Así que aquí vamos. El recogimiento de Israel es un acontecimiento muy importante cuyo pleno cumplimiento aún está por efectuarse. La necesidad del recogimiento de Israel surge de la apostasía espiritual del mundo, así como del esparcimiento de los judíos en los tiempos de la Biblia. Una y otra vez los profetas amonestaron a los de la casa de Israel en cuanto a lo que les sucedería si eran inicuos o malos. Moisés profetizó, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. A pesar de esa amonestación, los israelitas quebrantaron los mandamientos de Dios constantemente y pelearon entre sí y se dividieron en dos reinos, el reino del norte, llamado el reino de Israel, y el reino del sur, llamado el reino de Judá. 10 de las tribus de Israel vivían en el reino del norte, pero durante una guerra en la que fueron conquistados por sus enemigos, fueron tomados prisioneros y llevados al cautiverio. Algunos de ellos escaparon más tarde hacia las tierras del norte y se perdieron por el resto del mundo. El elder Russell M. Nelson comentó sobre las consecuencias del estado de los asuntos espirituales entre los judíos. Él dijo, como descendientes de Abraham, las tribus del antiguo Israel tuvieron acceso a la autoridad del sacerdocio y a las bendiciones del Evangelio. Pero, con el transcurso del tiempo, los del pueblo se rebelaron, mataron a los profetas y fueron castigados por el Señor. 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, desde donde se perdieron para los registros de la humanidad. Obviamente, las 10 tribus no están perdidas para el Señor. Las 2 tribus que quedaron permanecieron un breve tiempo hasta que, a causa de su rebelión, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Una vez que regresaron, fueron favorecidos del Señor, pero una vez más, no le honraron, le rechazaron y le difamaron. El amoroso padre, entristecido, juró, «Os esparciré entre las naciones». Y así lo hizo, entre todas las naciones. Esas fueron las palabras del elder Russell M. Nelson. Después de la época de Cristo, Jerusalén volvió a ser destruida, esta vez por los soldados romanos, y los judíos fueron dispersados por casi todo el mundo. En la actualidad hay israelitas en todos los países del mundo, y muchos de ellos no saben que son descendientes de la antigua casa de Israel. El Señor prometió que su pueblo del convenio sería algún día recogido. Él dijo, y yo recogeré al resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y esto se encuentra en Jeremías 23:3. El primer gran acontecimiento que dio inicio al recogimiento de Israel en los últimos días fue la restauración de la verdadera iglesia del Señor. Las profecías no habrían de cumplirse hasta que la verdad fuese restaurada y las llaves del sacerdocio, necesarias para el recogimiento de Israel, estuviesen activas nuevamente en la tierra. El elder LeGrand Richards comentó acerca de la relación entre el recogimiento de Israel y la restauración del Evangelio. Dice, la noche del 21 de septiembre de 1823, el ángel Moroni le dijo a José Smith muchas cosas concernientes al recogimiento del Israel de los últimos días. Al relatar las visitas de Moroni, José Smith escribió, citó el 11º capítulo de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse. Más de 12 años después, el 3 de abril de 1836, luego de la dedicación del templo de Kirtland, Ohio, Moisés se apareció a José Smith y Oliver Cowdery y les confirió las llaves del recogimiento del Israel disperso. Este glorioso acontecimiento marcó el inicio del cumplimiento de la predicción de Moroni, de que la profecía de Isaías concerniente al recogimiento de Israel estaba por cumplirse. Esas fueron las palabras del elder LeGrand Richards. Y el elder Robert D. Hales habló acerca de esta relación y proceso en forma análoga. Él dijo lo siguiente en la Conferencia General de Octubre del año 2005. Siendo José un joven, invadió su mente una seria reflexión en cuanto al tema de la religión. Debido a que nació en una tierra que permitía la libertad religiosa, él podía cuestionar cuál de las iglesias estaba en lo cierto, y ya que la Biblia estaba traducida al inglés, podía buscar una respuesta en la palabra de Dios. En el libro de Santiago, él leyó, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios». E hizo lo indicado. Como respuesta a la oración de José, aparecieron a este Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ese humilde niño de granja fue el profeta escogido por Dios para restaurar la antigua iglesia de Jesucristo y su sacerdocio en estos últimos días. Dicha restauración iba a ser la última dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, pues restauraría todas las bendiciones del sacerdocio que el hombre podría poseer en la tierra. Con ese mandato divino, su obra no era la de reformar lo que ya estaba sobre la tierra, ni la de oponerse a ella, sino la de restaurar lo que había habido en la tierra y que se había perdido. La restauración comenzó con la primera visión en 1820 y continuó con la salida a la luz del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El 21 de septiembre de 1823, José Smith recibió la visita del ángel Moroni, quien le enseñó en cuanto a un registro antiguo que contenía la plenitud del Evangelio eterno, en preparación para la segunda venida del Mesías. Escrito en planchas de oro, el Libro de Mormón da un recuento del ministerio de Cristo en el hemisferio occidental, tal como la Biblia registra su vida y su ministerio en la Tierra Santa. José recibió las planchas de oro 4 años más tarde, y en diciembre de 1827 comenzó a traducir el Libro de Mormón. Mientras traducía, José y su escribiente Oliver Cowdery leyeron sobre el bautismo. Su deseo de recibir esa bendición dio lugar a la restauración del sacerdocio arónico el 15 de mayo de 1829, de manos de Juan el Bautista. A eso le siguió la restauración del sacerdocio de Melquisedec, que le fue otorgado a José y a Oliver de manos de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves. Después de siglos de oscuridad espiritual, el poder y la autoridad de actuar en el nombre de Dios, de efectuar ordenanzas sagradas y de dirigir su iglesia se encontraban nuevamente sobre la tierra. Las primeras copias impresas del Libro de Mormón se publicaron el 26 de marzo de 1830. Unos días más tarde, el 6 de abril, la Iglesia Verdadera de Cristo en estos últimos días se organizó nuevamente en la casa de Peter Whitmer Padre, en Fayette, Nueva York. Al describir los efectos de esos sucesos en el mundo, el elder Parley P. Pratt escribió, «Ya rompe el alba de la verdad, y en Sion se deja ver. Tras noche de oscuridad, el día glorioso amanecer. La larga noche finalmente había terminado, y la revelación fluía, dando como resultado escrituras adicionales. Doctrina y Convenios fue aceptada por la Iglesia el 17 de agosto de 1835. La traducción del Libro de Abraham en la Perla de Gran Precio también se inició ese año. Al poco tiempo se otorgó más autoridad para actuar en el nombre del Señor. El Templo de Kirtland se dedicó el 27 de marzo de 1836, y allí el Salvador se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery, donde posteriormente aparecieron Moisés, Elías y Elías el profeta, quienes entregaron llaves adicionales del sacerdocio al profeta. Esta luz del Evangelio nunca más sería quitada de la tierra. En 1844, José Smith confirió todas las llaves del sacerdocio a Brigham Young, a John Taylor, a Wilford Woodruff y a los demás apóstoles. El profeta dijo, «He vivido hasta ver la carga que descansaba sobre mis hombros pasar a los de otros hombres. Las llaves del reino están plantadas en la tierra para nunca más ser quitadas». Esas fueron las palabras del elder Robert D. Hills, de la Conferencia General de Octubre del año 2005. Con las llaves en vigor comenzó la obra del último y gran recogimiento, obra que continúa hoy en día. Como iglesia creemos en la congregación literal de Israel. En el 10º artículo de fe, el profeta José Smith proclamó que creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. De acuerdo con la revelación moderna, el recogimiento o la congregación física de Israel ocurrirá en 2 periodos principales y entre 2 grupos distintos. El elder LeGrand Richards explicó lo siguiente. El ángel Moroni dio a entender al profeta José Smith que el recogimiento de Israel sería de naturaleza dual, o sea, en 2 partes. Una, levantará estandarte a las naciones, y 2, juntará a los desterrados de Israel. Esto contemplaba la organización de la iglesia y el reino del Señor sobre la tierra en los últimos días, al cual serían congregados en esta tierra americana los descendientes de José que habían sido esparcidos entre las naciones gentiles. El recogimiento de José, el antiguo José de Israel, ha seguido avanzando desde el 6 de abril de 1830, fecha en que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A José Smith también se le explicó que el Señor reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra como parte de su gran dispensación del Evangelio en los últimos días y que ellos se congregarán en la tierra de Jerusalén y Palestina. El 24 de octubre de 1841, el apóstol Orson Hyde, enviado por José Smith, ascendió el Monte de los Olivos y dedicó la tierra de Jerusalén para el retorno del pueblo judío. En su inspirada oración dedicatoria, él rogó al Señor lo siguiente: «Oh, tú, que has hecho convenio con Abraham, tu amigo, y que renovaste ese convenio con Isaac y confirmaste el mismo con Jacob, mediante juramento, que no solo les darías esta tierra por herencia eterna, sino que también te acordarías de sus descendientes para siempre. Ya hace mucho que la muerte cerró los ojos de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos hicieron de la tumba su mansión. Sus hijos se hallan dispersos y esparcidos sobre las naciones de los gentiles como ovejas sin pastor, y aún aguardan el cumplimiento de esas promesas que tú hiciste concerniente a ellos». Y sus palabras continúan, diciendo: «Haz que deseen congregarse en esta tierra, de acuerdo con tu palabra, que vengan como las nubes y como las palomas a sus ventanas, que las grandes naves de las naciones los traigan de las islas lejanas, hasta que reyes sean sus ayos y que reinas con amor maternal enjuaguen las lágrimas de aflicción de sus ojos». ¡Qué palabras tan poéticas! Estas fueron las palabras de Orson Hyde. No estamos afirmando el cumplimiento final de la profecía basándonos en la situación demográfica actual en la Tierra Santa. La Iglesia no se puede inmiscuir en asuntos políticos en el mundo. Con respecto a las tragedias actuales en la Tierra de Israel, el presidente Howard W. Hunter amonestó y dijo: «Tanto los judíos como los árabes son hijos de nuestro Padre. Ambos son hijos de la promesa y, como Iglesia, no tomamos partidos por unos ni por otros. Los amamos y nos interesamos por cada uno». El propósito del Evangelio de Jesucristo es establecer el amor, la unión y la hermandad del más alto orden. Que podamos decir como Nefi de la Antigüedad: «Tengo caridad para con el judío, tengo también caridad para con los gentiles». Y el presidente Hunter continúa diciendo: «A nuestros amigos de Judá les decimos: somos sus hermanos de la casa de José y nos sentimos en estrecha relación con ustedes. Somos mensajeros del verdadero convenio y llevamos el mensaje de que Dios ha hablado en esta época y tiempo. A nuestros parientes de Abraham les decimos: somos sus hermanos. No consideramos a ninguna nación ni nacionalidad como ciudadanos de segunda clase. Invitamos a todos los hombres a investigar nuestro mensaje y a aceptar nuestra hermandad». Esas fueron las palabras del presidente Howard W. Hunter. El recogimiento de los israelitas será primero de orden espiritual y después de manera física. Son recogidos espiritualmente a medida que se unen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y hacen convenios sagrados y los guardan. Ese recogimiento espiritual comenzó en la época del profeta José Smith y continúa hoy día por todo el mundo. Los conversos de la Iglesia son israelitas, ya sea de sangre o por adopción, y pertenecen a la familia de Abraham y Jacob. Así que, como les comentaba al principio, hay mucha información al respecto, la cual les vamos a presentar en nuestro siguiente episodio del programa Preguntas y Respuestas. Esperamos que esta cobertura, en cuanto al recogimiento de Israel, haya sido clara para ustedes. Y vamos a continuar con este tema tan interesante en nuestro siguiente episodio del programa Preguntas y Respuestas. Les invitamos que nos busquen en Facebook, en Twitter, que nos compartan con sus amigos, y ya sea en casita, en la oficina, en el carro, en donde quiera que nos estén escuchando, les mando un gran saludo y les deseo el mejor de los días. Mi nombre es Zarco, y gracias por estar con nosotros aquí en el Canal Mormón.